Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. El episodio que tengo hoy es bien chévere porque estoy hablando con alguien que hablamos mil veces de que íbamos a grabar, no se nos había dado. Yo creo que ustedes me escuchan diciendo esto bastante a menudo, pero fue al nivel de que pasó 2 años con una pandemia de la última vez que hablamos para sentarnos a dialogar. Pues da la casualidad que tiene estreno de películas y que, perfecto, cuando tenemos películas en cartelera es perfecto tener a parte del elenco, y en este caso tenemos el protagonista de la película, el karaoke. Vamos a estar hablando con él de muchas cosas que él hace. De verdad que fue una conversación bien chévere, hablamos hasta de gaming, ¿sabes? Fue una cuestión gaming, fotografía, la película, teatro, hablamos de un montón de cosas y la pasé súper bien. Espero que la pasen ustedes igual. Antes de irme, quiero pedirle a todos ustedes, ustedes saben que en este estudio, nosotros tenemos un estudio que le decimos el estudio grande, el estudio Junior Álvarez. Ese estudio es porque el actor Junior Álvarez desde el día uno me ayudó a que fuera lo que es. También tuve ayuda de Tony, pero fueron las personas que me dijeron, vamos allá, vamos a meterle mano. Cuenta conmigo, y ahora él necesita de mi ayuda. Él necesita de mi ayuda y la ayuda de todos ustedes. ¿Cómo se puede ayudar? Pues mira, en pantalla están viendo el número de teléfono de la TH móvil donde puede recibir donaciones. Él está bien malo de salud, es una cuestión del corazón, y no puede seguir trabajando por el momento para poder recuperarse y estar en mejor estado, y eso significa que no hay ingreso, y como no hay ingreso, pues nosotros estamos buscando la manera de que le llegue algunos par de pesitos, ¿verdad? Porque es que la vida continúa, uno se enferma, pero la vida continúa, hay que pagar agua, hay que pagar luz, la casa, y la mejor manera que tenemos aquí en GW5 es decirle, si tú estás viendo este contenido, lo estás escuchando, por favor, de alguna manera, da tu donativo para ayudar a que este actor pueda seguir con nosotros. Yo creo que todos queremos un Junior Álvarez mucho tiempo, y esta es la mejor manera de ayudarlo, ¿no? De que le podamos trabajar este donativo. A las personas que nos están escuchando, yo en el link, en la descripción voy a tener el link donde pueden hacer el donativo. También voy a tener el número de TH móvil y el de PayPal para que puedan aportar lo que puedan. Yo creo que no tienen que ser miles de dólares ni cientos de dólares, pero que pongan 20, 50 pesitos. Mira, a veces uno se los da en un viernes con los panas. Pues mira, la mejor manera de ayudar a este gran talento puertorriqueño es que lo apoyemos ahora, ¿ok? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Ángel Figueroa. ¿Cómo tú estás, Ángel?
Saludos, todo bien, Gabriel. Gracias por invitarme.
Contra, de verdad, qué bueno que estás aquí, mano, porque aquí grabamos varias cosas, ¿verdad? Y un día pues tú grabaste algo con Chicho y dijimos, sí, vamos a grabar un Hablando 24 Frames, y pasó la pandemia.
No, de hecho, ese día nos sentamos y tiramos un montón de ideas y nunca hicimos nada. Tiramos como 7 ideas para podcast, hicimos un montón de cosas y nunca hicimos nada. Incluso hablamos hacer hasta un Hablando Pop.
Exacto.
Y nunca hicimos nada.
Muy
mal, muy mal.
Este negocio está del carajo. porque uno se ve ahí como que se emociona. Vamos a hacer cada uno sigue con las cosas de cada uno. Y bueno, como ya tú sabes más o menos cuál es el flow de este programa, tú sabes que lo que te voy a preguntar es, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida? Que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto.
Pues mira, excelente pregunta. Cuando yo estaba en escuela intermedia, uh-huh, específicamente, yo realmente yo no era como muy de teatro. Mi mente, yo siempre dije, yo voy a ser abogado. Y yo tenía esa noción de que voy a ser abogado, voy a estudiar leyes. Y de repente, en escuela intermedia, el trabajo del maestro de artes industriales era construir la escenografía para la obra de teatro que tenía el grupo de teatro.
Ok.
Entonces, pues de repente yo me metí de presentado, sí, maestro, yo te ayudo a construir. Yo no sabía nada de construir, aunque mi papá es carpintero, que en Dios en paz descanse. Pero pues yo me metí a empezar a construir y qué sé yo. Cuando construimos la escenografía, él dice, bueno, necesito a alguien que nos ayude para ser utileros de la obra.
Ok.
Y yo dije, pues dale, yo también me apunto. Yo era bien presentado, yo me metí en todo. Me metí como utilero y de repente fue mágico. O sea, la obra que estaban montando era Scrooge. Ellos tuvieron la oportunidad de presentar Scrooge en... Me acuerdo que lo presentamos en un shopping, en el food court de un shopping.
Ok.
Ver la reacción de la gente, de repente todo el público sentado y yo moviendo las mesitas. Y vi específicamente en el teatro algo que yo no había visto en otra cosa. Y de repente yo dije, esto me gusta. Me metí a estudiar entonces teatro el próximo año. El próximo año yo dije...
Te enganchó.
Sí, yo dije, déjame probarme, a ver. Ajá. Y desde ese año pasaron tantas cosas que fueron una encima de la otra, porque de repente empecé a estudiar ahí, en la escuela intermedia. Ese mismo año anunciaron unas audiciones para el Teatro Rodante de Toa Alta.
Okay.
Yo fui, siendo de Guaynabo, fui a audicionar, me cogieron. O sea que mami me llevaba todos los fines de semana y todas las tardes a Toa Alta.
Wow.
Para yo ensayar. Con ellos yo estuve como un año.
Ok.
Y entonces, pues de ahí... Entonces empecé a hacer cositas un poquito más como quien dice, más seguido, y pues de ahí agarré el piso. Y entonces ya de por sí, entonces empecé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Guaynabo.
Okay.
Que ahí sí yo dije, no, esto es
lo que
esto es lo que yo voy a hacer. Obviamente mi maestro era Walter Rodríguez, que en paz descanse también.
Duro.
Y Walter Rodríguez hizo que me enamorara tanto de la profesión.
Qué buen actor, Walter Rodríguez, man.
Excelente. Ay, y profesor.
Tú sabes una cosa, es lo increíble de esto, que era un caballote como actor. Pero tú sabes por qué yo rápido lo recuerdo. Porque era Batman en Guapa.
Es verdad.
Cuando estaba Adam West, él era Batman.
Sí, sí.
Y Germán O'Neill era Robin, mano.
Era Robin. Pues él, yo siempre digo que él de teatro me enseñó mucho, pero de la vida me enseñó más. Y de cómo se maneja el negocio, uh-huh. y de cómo ver el teatro desde otra perspectiva. Y para mí, o sea, Walter es mi papá en la actuación. Y o sea, donde quiera que esté, allá arriba, uh-huh. yo sé que eres tú orgulloso quizás de lo que nosotros hacemos, porque de verdad la fue mi papá en esto. O sea, es la realidad.
Qué duro, de verdad, que tuvieras la experiencia de tener a Walter como maestro, de verdad que es un mega plus.
Sí, sí, sí. De verdad que sí.
Cuando te gradúas, ¿ya tú estás decidido? ¿Ya tú sabes entonces que ibas a seguir con esto? ¿O qué pasa ahí? Porque pueden pasar muchas cosas.
Pues mira.
¿Empiezas a trabajar y dejas para el carajo la universidad? ¿O de momento quieres ponerte a hacer el teatro rodante? Y estas cosas.
Pues a mí me pasaron tantas cosas, Gary, que yo te puedo hacer un libro.
Okay.
Yo estoy en high school, todavía tomando clase con Walter Rodríguez.
Uh-huh.
De repente empiezo a trabajar en una novela. Porque yo hice una obra de teatro bien chippy.
Ajá.
Y de repente el alcalde me dice, yo te voy a comprar todos los boletos. Y me llenó el teatro.
Ok.
Y yo dije... ¿Cómo? Pues gracias. Ajá. Me llenó el teatro. ¿Qué pasa? Que en ese fue un productor que estaba haciendo una novela bien pequeña, con un presupuesto bien limitado. Para aquel momento yo cantaba reggaetón en esos oscuros de mi vida.
Eso sí que no la sabía.
Que todo el mundo en high school cantaba reggaetón. Y nosotros en la obra cantábamos.
Okay.
Y él nos dice, mira, yo necesito unos muchachos que canten reggaetón para la novela. Entramos a la novela. Y de la novela, se acaba la novela, todo es revolú, y la muchacha que es protagonista de la novela empieza a trabajar en producción en Guapa.
Ajá.
De Guapa, todo esto yo tengo 15 años. En Guapa, ella empieza a comunicarse con los muchachos que estábamos para participar de un programa que era de bromas, que era Zúmbate.
Uh-huh.
Ella pregunta, como yo soy bien presentado, siempre le dije que sí, me metí ahí, en ese revolú de Zúmbate. Y en Zúmbate, yo conocí a la productora, que es Janice Méndez, que hoy por hoy es la productora de Raymond y sus amigos. Y ella tomó la decisión mala de darme su número de celular por si en algún momento, pues yo le dije, pues si hay alguna oportunidad. Me dijo, pues mira, este es mi número, yo voy a apuntar el tuyo por si hay alguna oportunidad. Yo le empecé a llamar semanal. Mira, hay algo. Ella me dijo, para salir del paso, me dijo, mira, tráeme toda tu información, tu foto. Yo se la llevé la misma tarde. Ella me lo dijo a las 2 de la tarde, a las 4, ya yo tenía mi foto y con mi resumen mal hecho y todo allí.
Ajá.
¿Qué pasa? Que yo la molesté tanto, yo digo, que como en noviembre, eso fue como en verano, yo creo, o terminando las clases.
Ajá.
para diciembre o más o menos noviembre, ella me llama y me dice, va a empezar un programa nuevo y creemos que tú puedes hacer un personaje. Y yo pues voy. Y cuando voy, era Buda, el rapero que en paz descanse. Ya, yo he mencionado aquí todo, lo he dicho, que en paz descanse. Era Buda y era para TV Legal.
Ajá.
Entonces, pues yo empiezo a trabajar en TV Legal con 16 años.
Ok.
Y te estoy haciendo toda esta historia para mencionarte que en la universidad a mí me botaron todos los papeles cuando yo iba a entrar a la universidad. Todos los papeles. La Universidad de Puerto Rico botó todos mis papeles. Todos. Ellos no encontraban nada.
Ajá.
Mi mamá fue allá a pelear. Uh-huh. No, el señor nos dijo, pues que estudie en una escuela privada porque pues ya no puede estudiar aquí porque ya pasó el tiempo. Okay. O que espere un año y no haga nada en ese año. Mi mamá se desesperó tanto que empezó a gritar. Yo me acuerdo ese día fue porque ellos botaron todo. No había nada de mi información y yo entraba por el promedio.
Ok.
El punto es que ellos me dijeron, bueno, cuando mami está saliendo, porque el señor le dijo que no podía hacer nada, la jefa del señor se acerca a mi mamá y le dice, la única forma que él puede entrar es por talento.
Ok.
Y pues yo dije, bueno, pues dale. Yo no quería, yo no tenía muchas ganas de hacerlo, porque yo estaba bien motivado, aunque mi sueño era estudiar drama en la Universidad de Puerto Rico.
Ok, pero obviamente con la situación pues estaba...
Claro, yo estoy desde los 16 años trabajando en Guapa, allá en TV Legal, so que ya yo estaba actuando en televisión, y yo dije, bueno, pues aquí me está yendo chévere, ¿para qué lo voy a estudiar?
Claro.
Y Agustín Rosario, que era el productor y director del programa, me dice, yo quiero que tú vivas lo mismo que yo viví cuando estudié en la UPI, y tú vas a entrar.
Ok.
Y yo te voy a dirigir tu audición. Y me acuerdo que Javier del Valle, que en aquel momento era el crítico más importante de teatro en Puerto Rico, sí, me buscó la obra de Quíntuples. Él me la llevó.
¡Ah, diablo!
Él me llevó la obra y me dice, tú vas a hacer esta obra. Y yo hice Papá Morrison.
Ajá.
Agustín me dirigió.
Coño, pero...
Entonces... Cuando yo voy a entrar a hacer la audición, mis cartas de recomendación eran de Walter Rodríguez, Javier del Valle y Agustín Rosario. Cuando yo entré, Dean me dice, ¿quién tú eres? Porque yo entré, yo dije, o sea, ellos me dijeron, ¿tú entras o entras? Y efectivamente, ahí entonces empecé a ya estudiar drama propiamente y a estudiar teatro.
By the way, Dean Sayas, que en paz descanse.
Que en paz descanse. Todo lo que he dicho, Dios mío. Lo espero que todos estén mirándome con orgullo después de este podcast. Pero en facto, Dean Sayas, que en paz descanse. Me miró y él me dijo, yo hice la audición, él le encantó la audición. Uh-huh. Y pues finalmente entré tanto a la UPI como al Teatro Rodante un año después.
Yo creo que era importante que tuviera la experiencia, tú sabes, porque a veces uno, cuando tienes 16 años y entras a Telemundo, a Guapa o a cualquier canal del país, uh-huh, tú piensas que eso es lo que va a ser forever and ever. ¿Sabes? Sí, tú piensas que I made it. ¿Sabes? Yo lo acabo de lograr.
Bueno, entonces, yo sentía que yo había cumplido todos mis sueños.
Exacto.
Desde nene, o sea, a los 16 años yo estaba cobrando más que mi mamá.
y en televisión.
¿Sabes? Estaba trabajando en televisión, estaba haciendo teatro todos los fines de semana.
Sí, tú decías, había tenido.
Sabes, yo estaba muy bien, económicamente estaba muy bien, actoralmente estaba trabajando un montón, estaba haciendo muchas cosas y yo pensaba que yo no tengo que hacer más nada. O sea, realmente yo, ¿por qué tengo que ir a estudiar? Ahora que lo veo con mi perspectiva de profesor, yo digo, era necesario que lo hiciera.
Totalmente.
O sea, era súper necesario. Uh-huh. Y qué bueno que lo hice. Y qué bueno que Agustín me motivó. Qué bueno que Javier me jaló por las orejas y me llevó a la Yupi. Uh-huh. Qué bueno que Dean me aceptó. O sea, que Walter también casi me golpea para que entrara. Uh-huh. So que en ese sentido, pues yo recibí mucho apoyo, yo creo, de mucha gente muy importante.
Ahora, pues, dicho esto, vamos entonces a hablar de algo bien específico. Cuando se acaba TV Ilegal, ¿qué sucede con Ángel?
Wow.
¿Te enteraste por las redes? ¿O te dijeron se acaba en persona?
No, lo dijeron, nos hicieron una reunión y no lo
Coño,
dijeron.
Qué
pero,
bueno.
Pero curiosamente, ayer se cumplieron 13 años de cuando se acabó.
¿En serio?
TV Legal. María, qué cosa increíble. Ayer se cumplieron 13 años de cuando terminó TV Legal. Pues cuando nosotros nos lo menciona, ya yo estaba, wow, como en mi tercer año de universidad. Mi tercer año de universidad. Y para mí, pues, se me acabó el mundo. Desde mi punto de vista lógico, porque yo decía, yo no estaba trabajando en más ningún otro lugar.
Esto es lo que estoy haciendo.
Ese era mi trabajo fijo. Digo, yo siempre he tenido 3 o 4 trabajos. Yo daba clases, daba talleres y daba cositas, okay. Pero ese era mi trabajo fijo y yo ganaba muy bien en ese trabajo.
Sí, estamos hablando de tiempos buenos de la televisión.
No, y de teatro.
O sea, sí, cuando se trabajaba.
Cuando nosotros estábamos en TV Legal, nosotros hacíamos una obra mensual. Uh-huh. Y todos los fines de semana, digo, no mensual, cada 3 meses, pero todos los fines de semana teníamos una obra de teatro.
Claro.
Y llegó el punto donde yo estuve trabajando en la obra del Cuernito, en el show de TV Legal, en el show privado de TV Legal, que era otro que nosotros hacíamos para corporaciones, y de repente teníamos 3 shows en la calle.
Sí, chacho.
Y de los 3 cobraba. Exacto. Más de la película, digo, del programa de televisión.
Ah, ok, sí.
So que de repente era una entrada brutal y todo eso se va. De un cantazo. Entonces yo sentí que la vida se nos fue. Me sentí fracasado incluso. Uh-huh. Yo dije, o sea, todas las cosas que yo había logrado ya. Incluso te puedo decir que yo estuve quizá hasta 3 años de mi vida luego de eso sin un objetivo claro de futuro.
Uh-huh.
Me sentía bien perdido. Yo pensé dejar la universidad. Yo dije, yo tengo que buscar otra cosa que me deje dinero, porque si esto es tan inestable, es que vamos. O sea, yo estuve un montón de años.
Eso te iba a decir.
Yo estuve casi como 6 o 7 años allí metido.
Tu camino de entrada al medio fue muy bueno.
Excelente.
Tú sabes, entonces de momento te encuentras. Por eso fue que salté rápido a la pared de me quedé sin el guiso.
Sí.
Que todo nos ha pasado y todo es en un momento dado, en nuestra primera vez más todavía, nos golpea lo de que, wow, esto es así, ¿sabes? Sí, todo sí. Se puede ir de hoy para hoy.
Sí, no, y obviamente para nosotros fue bien inestable porque fue mucha gente que se quedaba sin trabajo, mucha gente buena. Entonces, de repente fue bien curioso porque obviamente todos los grandes, yo estaba trabajando como extra, aunque gracias a Dios tenía 3 personajes pegados, que en aquel momento era Jennifer González, uh-huh. Leo Fernández, y yo estaba haciendo de Pedro Toledo también, que en paz descanse.
¿Y Fernández?
Y Leo Fernández también.
No, pero esto es toda una línea.
Sí, sí, ¿verdad? Siento que todo, Dios mío. pero obviamente dentro de esa línea, pues nosotros teníamos personajes bien pegados, gracias a Dios. Pero obviamente los grandes nombres, Herbert, uh-huh. Lizzie, uh-huh. Pues de repente conseguían trabajos fáciles tan pronto se acabó.
Claro.
Porque eran grandes nombres.
Uh-huh.
Entonces, pues, lo que hicimos el grupito de nosotros, de todos los extras, que en uh-huh. aquel momento era Carlos Ramírez, que lleva ya 10 años, yo creo, en día a día.
En día a día.
A Mar Sotomayor, que ahora está en Los Ángeles haciendo un montón de cosas. Pues nos unimos todos, de alguna manera, y Carlos Joel. Y nosotros hicimos un grupo que se llamaba Comedia Urbana.
Me acuerdo de eso.
Entonces, ese grupito de Comedia Urbana, lo que comenzamos a hacer fue shows. Nosotros empezamos a hacer shows en los hoteles, shows en nosotros hicimos hasta bodas. Nos contrataban una boda, sí. En ese momento también, que eso fue un golpe.
Y ahí empezaste a probar los malos venues y los buenos venues.
Sí, no, en el primero nosotros cobramos un montón. Ya en los otros era... Nosotros llegamos a hacer funciones uh-huh. en el Café Teatro en Caguas, cuando nosotros estábamos, que los que nos llevábamos cada uno eran $30. That's it. Que se nos iba en la gasolina porque yo vivía en Guaynabo.
Si no era que te habías metido el parking, se te va a la mitad.
Sí.
El parking.
Sí. O sea, nosotros hacíamos... que era la entrada y lo que ganábamos cada uno era $30, $40. Uh-huh. Y ya. O sea, pero nosotros seguimos trabajando con el proyecto. Ya un momento dado, cuando Carlos empieza a trabajar en día a día, empieza a ser un personaje él solo, pues de repente como que nos fuimos ya separando dentro de ese sentido. Uh-huh. Yo empecé también, gracias a Dios, a empezar a hacer un poquito más de teatro como per se.
Uh-huh.
Y a la larga, pues como un año después, pues explotó de nuevo TV Legal, que en aquel momento fue Noche Ilegal también, uh-huh. porque nosotros estuvimos como 2 años fuera Hicimos un especial para Telemundo.
Ese branding se trabajó varias veces en diferentes formatos.
Sí, sí. Nosotros estuvimos un año fuera. Agustín hizo un especial para Telemundo. Ese especial nos los compró rápido Univision. Y nosotros en Univision estuvimos 3 años más o menos. Y ahí cuando yo entro como figura principal del programa.
Sí.
A diferencia de antes, que yo era extra, pues ahora entré como figura principal. Y
esa fue la época de TV Legal con green screen.
Todo era green screen. Todo era green screen. Era bien curioso porque cuando nosotros entramos, pues no iban a construir una escenografía. Esa fue la promesa. Y realmente la escenografía nunca llegó. Green screen todo el tiempo. Pero sobrevivimos con green screen toda la semana.
Sí.
Yo creo que 3 años fue lo que estuvimos, 2 o 3 años.
Volvemos de nuevo. Es un buen comeback.
Sí.
¿Sabes? No es que fue. Sí. No, estuvimos 4 meses y nos
votaron. No,
tres años.
El programa estuvo súper. De verdad, yo creo que el tiempo que yo estuve en televisión semanal o diario fue un muy buen tiempo. Uh-huh. Entonces, era curioso porque yo estoy en televisión haciendo lo que los actores clásicos dicen que es comedia burda.
Ajá.
Y entonces yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico a la misma vez, teatro clásico. Uh-huh. Entonces yo era como el patito feo.
Sí, como que...
O sea, literalmente yo siempre he sido un underdog en la actuación. Literal. O sea, yo siempre he sido un underdog en la actuación. ¿Por qué? Porque en el departamento de drama me miraban como incluso profesores. Era como que no, es que tú estás haciendo ese tipo de comedia, que eso, sí. Que es absurdo.
Es un porque trabajo.
Yo me senté y yo dije, ok, vamos a nombrar los actores más importantes de este país. Junior Álvarez, Monclova, uh-huh. Jorge Castro, todos que son excelentes actores, todos están haciendo lo mismo en la televisión.
Hay que comer.
Entonces, ¿por qué yo hago comedia burda y ellos no?
Exacto.
Entonces, cuando van a traer un actor, pues traen a algún actor que hace muy buen teatro, pero igual está haciendo comedia en televisión que no es la mejor, porque eso es lo que deja.
Claro, ¿no? Y que eso es lo que había en los canales. ¿Sabes?
Claro.
No era que habían opciones de...
Entonces...
Todo era ese look con diferentes nombres, diferentes estilos, pero más o menos era comedia burda, como tú dices. Eso es lo que había.
Pues yo fui el patito feo en la universidad por mucho tiempo, pero igual tuve muchas oportunidades también en la universidad. Yo hice mucho teatro, gracias a Dios, desde mi primer año.
¿Tú brincaste al formato de radio?
Pues yo trabajé en radio, pero no con TV Legal.
Por eso, porque como que no me acordaba de que estuvieras en radio, en Radio Ilegal, que era como que se
en
llamaba.
En Radio Ilegal pasó, creo que era Helbert, Liz, Nori Joffre y Carlitos Ramírez.
Ok.
Ese era, y Agustín.
O sea, que tú acabas con Ilegal cuando acabas en Univision.
Sí, ellos pasan rápido a radio. Pero los que pasan fue, por eso te digo que los nombres pues pasaron allá. Uh-huh. Y obviamente pues el patito feo acá pues se quedó sin trabajo. Pero gracias a Dios yo sobreviví.
Pero cuando ya viene esa segunda ola de que te quedas sin trabajo con TV Legal, ¿estabas ya preparándote para ese cantazo ya de la primera que había pasado o viviste la vida loca como que... Me volví a quedar sin trabajo?
No, está mucho más maduro también, uh-huh. Mucho más consciente de mis finanzas, porque la primera vez yo era un nene gasté todo lo que tenía en comida y en ropa.
Es más, cobraba bien y el lunes decía, bueno, espero que me pague este viernes.
Sí, no, yo gastaba el dinero. La primera vez yo la explotaba, uh-huh. Pero la segunda vez yo estaba mucho más consciente. Y también aprendí a diversificarme. O sea, yo soy una persona que yo no puedo quedarme quieto. Uh-huh. O sea, yo no puedo de repente sentarme y hacer nada. Yo siempre he tenido 3 trabajos o 4 trabajos.
Okay.
En un momento dado, cuando estaba trabajando en TV Legal, yo estaba TV Legal, la universidad, estaba trabajando en una cadena de comida rápida, uh-huh. Y en una bolera.
Okay.
O sea, yo nunca he podido quedarme como que, ay, no voy a hacer nada.
Okay.
O sea, yo siempre tengo que tener algo.
Claro.
Y pues ahí estamos.
Ok, cuando acaba toda este trabajo de TV Legal, ¿qué sucede? Porque la televisión ya en ese tiempo ya empieza esa decaída.
Uh-huh.
Para ese tiempo ya la televisión no era lo que fue cuando tú entraste. ¿Qué pasa por tu vida? ¿Sabes? ¿Qué dices? Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Te vas a dar clases? ¿Qué pasa ahí?
Pues mira, fue una transición bastante complicada, porque obviamente al principio yo trataba de buscar trabajos regulares y no me los daban porque era figura pública.
Sí, claro, te veían de
Y
otra
entonces
manera.
yo soy el tipo de persona que yo trabajo en lo que sea. O sea, si yo necesito trabajo, yo no soy del fichureo de que, ay no, yo iba hasta las cadenas de fast food, necesito trabajo.
Claro.
Pues en ese momento, cuando se acaba la segunda parte de TV Legal, ya yo estoy dando clases propiamente.
Okay.
Y entonces, pues lo que empiezo es me doy de lleno de clases, porque yo lo que estaba dando era una clase por la tarde o dos clases por la
Okay,
tarde.
cubriendo tiempo.
Exacto. Entonces, ahora me voy de lleno de clases, me voy de lleno a colegio, empiezo a dar clases a colegio, empiezo a dirigir obras en los colegios y pues básicamente a dar clases en colegio, dar clases en, ¿cómo se dice?, los fines de semana y me llené de clases. Estuve dando
Okay.
clases y obviamente pues haciendo teatro cuando me invitaban. Y en ese momento, que eso fue antes de María, también se me da la oportunidad de entrar a radio. Que ahí es que yo entro a La Perrera, al programa de La Perrera, que ahí yo entro a hacer. Yo estuve haciendo de Leo Fernández ahí y un personaje que trabajamos
Que
que
entraba
era.
como personaje, era
Sí,
entrarte
yo
como
entré a hacer
persona.
comedia y ahí estuve. ¡Wow! Yo creo que casi. Casi 2 años. Bueno, yo estuve en La Perrera hasta que llegó María.
Ah, okay.
Directo desde que se acabó TV Legal.
Ah, pues sí, le metiste, sí.
Como 1 año y medio, dos
Casi,
años
casi
más o
dos
menos.
años, casi dos
Casi
años.
2 años estuve allí con ellos en radio. Pues entonces estuve en radio dando clases y dando talleres.
Ok, o sea que te mantenías ahí y obviamente
Sí.
te caía una que otra obra de vez en cuando y qué sé yo. Ok, ¿cómo llega tu primera película a tu vida? Obviamente, tú tienes dos películas ahora mismo que vamos a tirar el a mitad de camino para que la gente sepa de qué estamos hablando. El karaoke comienza porque esto cuando salga todavía no ha salido el 19 de noviembre de mayo, que es cuando comienza el karaoke, que es la segunda película que tú trabajas con Transford.
Sí.
Pero antes de esa, tú trabajaste en El Hijo
El
Perdido.
hijo perdido.
¿Cómo llega la... Porque con Transford siempre hay una
Yo voy a
historia.
ser bien sincero.
Ajá.
Fue con Chicho.
O sea, que Chicho fue que te hizo el
Pues
approach.
mira, fue bien gracioso.
Ajá.
Porque nosotros teníamos un chat de pana.
Yo sé cuál es ese chat.
Y estaba Tranford, estaba Eric, estaba. Yo no, había un montón de gente y
Sí.
nosotros hablábamos recurrentemente, pero de repente yo sentí como de 3 semanas para acá que dejaron de hablar. Y yo me acuerdo que yo envié un meme que decía: yo no sé si crearon otro chat y están hablando en otro y no me invitan, o es que ya dejaron de hablar.
Ajá.
Y yo subí ese chat y ahí mismo Eric me llama y me dice: loco, es que creamos otro. Entonces yo le digo: loco, primo, que no me invitan. Y me dice: es que es de una película. ¿Qué tú estás haciendo? Yo le digo: nada. Me dice: pues dale, llega para acá que Transform te va a meter un personaje. Y yo: pero loco, llega, llega, que vamos a leer hoy. Así mismo fue que yo llegué. O sea, de esa forma, literal, literal.
Cine puertorriqueño.
Literal. Me dice: vente, vente, que vamos a leer hoy. Y yo te tengo un personaje aquí, Transform. Ya yo hablé con Transform, Transform te va a dar un personaje. Y yo llegué. Y de repente Transform me dice: mira, sí, este es personal, para que lo vea.
Porque nadie puede hablar
Porque
cuando habla de Transform y no imitarlo.
nadie puede hablar normal. Nadie puede. Transform, te amo.
Es una pendeja que todos lo queremos, pero lo jodemos como cosa mala. Es que él
Pues.
mismo lo dice. Yo sé que yo soy bullying. Pues,
Sí.
yo presto para el
Pero
bullying.
en efecto, pues de repente le empecé a leer el libreto, que fue bien gracioso porque yo llego y de repente está Eric, está Daniel, está todo el corillo. Entonces de repente me dice: no, sí, en esta película va a estar hasta Chucho. Y yo: pero ¿y
¿Qué
cómo
pasa?
ustedes me invitan a una película así al garete que va a estar hasta Chucho Avellané? ¡Ustedes están locos! Pero nada, la pasamos súper chévere y como ya era un grupo que ya nos conocíamos, que habíamos
Ajá.
trabajado antes, fue súper chulo.
Ok,
El
ok.
hijo perdido fue súper chulo, de
Sí,
verdad.
a mí El Hijo Perdido me gustó mucho. Y me estuvo comiquísimo lo que dijiste en en el screening de cuando te cogen para el karaoke. Pues obviamente la gente no estaba. Tú lo que dijiste fue que tú eres el protagonista del karaoke porque Chicho
Porque
dijo que
Chicho
no.
dijo que no. Mira, los que saben de Transform saben que Eric y Transform tienen una relación de amor y odio.
Sí, totalmente.
Ellos se aman y se odian a veces. Más
Ajá.
Eric lo odia que Transform a él.
Sí.
Transform realmente piensan que ellos tienen un bromance,
Ajá.
pero Eric sabe que no.
No, exacto.
Entonces, posiblemente esa llamada pasó aunque
Sí.
Transform me dice que no. Yo sé que posiblemente Trafford llamó a Eric y Eric le dijo, mira, yo no quiero volver a trabajar contigo. Ah, no, Ángel.
Si fue la semana de que Eric sí, no
sí.
lo quería.
Sí, no, de seguro sí. Sí, porque ellos son así. Ellos sí. son amores. ¿Qué puedo hacer?
Ok, antes de meternos al karaoke, que obviamente hablaremos bastante de eso, quiero hablar de algo que tú haces y tal vez mucha gente no sabe, que tú le metes al gaming duro.
Sí.
A ti te gusta el gaming. Sí. Tú sabes, y yo sé que yo me enteré aquella vez que hablamos que tú le metías al nivel que le metías. Uh-huh. Y has estado en varios proyectos, ¿sabes? Redes
yo,
y cuestiones.
No,
y
ahora mismo, yo tengo un podcast.
Y ahora mismo, eso te iba a decir, ahora mismo que se llama Gamer Cave.
El Gamer Cave, sí.
Cuéntame cómo es la vuelta de esto. ¿Esto siempre te gustó? De momento en los tiempos me metías y lo viste como que, coño, me gustaría grabarme.
Pues mira, a mí siempre me gustó el gaming. O sea, okay. yo siempre he tenido consolas. Yo empecé a jugar desde en casa. Yo tenía un Atari. Después del Atari tenía el Sega 2. Después del Sega tuve el Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Y después de Nintendo 64, pues brinqué a PlayStation 2.
Yo llegué hasta el Nintendo 64.
Pues yo nunca tuve GameCube, porque el GameCube era como para los nenes que tenían que les gustaba Nintendo y que era, sí, que eran pudientes.
Si tenías chavo, tenías un
GameCube. Exacto. Exacto. Y en el PlayStation 1, pues nadie confiaba en él todavía. Uh-huh. Así que pues yo brinqué al PlayStation 2.
Cabrón,
la verdad. Sí, es verdad.
Sí, es verdad, no, estoy claro.
En PlayStation 1, en mi barrio, solamente había un nene que lo tenía. Y era un primito mío que tenía hasta el que venía, que era con la pantalla y todo, que cerraba.
Sí, me acuerdo.
Y pues todos íbamos a verlo, pero las gráficas eran como que, nada, yo me quedo con el 64 todavía. Uh-huh. Pero a mí siempre me ha gustado el gaming. Siempre es un tema que me apasiona, que me encanta. Lo que pasa es que yo pues siempre he tenido como... El público que he tenido alrededor mío nunca ha sido que le guste el gaming, uh-huh, por la razón de lo que he hecho y demás. Uh-huh. Y so que nunca lo había sacado como, ah, mira, me gusta el gaming. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a colaborar con varios proyectos, uh-huh, que me dijeron, mira, pues si a ti que te gusta el gaming, vente y habla con nosotros, y qué sé yo. Y pues de repente yo dije, mano, esto está súper cool. Y decidí... Esto muy poca gente lo sabe. Uh-huh. Yo tenía una página y tenía un grupo de un crew de Grand Theft Auto. Uh-huh. O sea, la gente que no sepa, el crew de Grand Theft Auto más grande en Puerto Rico era liderado por este señor. y se llamaba Boricua Son of Guns, que actualmente yo creo que tenemos casi 5,000 personas. Todavía hoy jugando.
Wow.
Y era una locura. Nosotros hacíamos encuentros en Guabate y hacíamos... Bueno, uno de los muchachos del bizcocho de cumpleaños se le hicieron con el logo del grupo y todo. Era un grupo bien chévere.
Eso es el equivalente a un club de carro.
¡Literal! Sí, pero era de gaming.
De gaming.
Y no, yo tenía la página, tenía todo montado y de repente pues como el Grand Theft Auto en un momento bajó y ya no se usaba, de repente esa página ya tenía como 200 likes. Yo dije, yo voy a convertir esto. Entonces, yo tenía un grupo de gente que le gustaba el gaming, que le metía bien brutal, y ese grupo yo le puse el Gamer Cave. Es un grupo de WhatsApp.
Okay.
Y yo dije, hermano, este grupo está brutal, esta página está brutal.
Pup, vamos a unirlo.
Y de repente, cuando hago este merch, que uno los dos, yo mi ideal no era hacer un podcast. Yo no quería, yo lo que quería era subir noticias y crear una comunidad. Mi intención siempre ha sido una comunidad.
Era más como un foro, como tal.
Sí, y yo creo que eso es lo que
se enterara de las cosas.
Uh-huh. Yo creo que eso es lo que diferencia a mi página de las otras páginas de gaming que hay en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico hay muchas páginas de gaming.
Sí,
y muchas páginas de cultura popular y demás. Pero muchos lo que quieren es, de alguna manera, venderse como... Nosotros somos profesionales, nosotros vamos a hablar e informarte, nosotros vamos a criticar, nosotros vamos a hacer esto. Tú estás sentado viéndome y yo estoy acá. Uh-huh. Yo creo que el diferencial de nosotros...
Siéntate y aprende.
Exacto. Uh-huh. Yo creo que el diferencial de nosotros como página es que nosotros creamos comunidad. O sea, nosotros seguimos trabajando con el chat de WhatsApp. Esa gente entra, ayuda en la plataforma. De repente ellos siguen. Yo tengo colaboradores en la página que salieron de la misma página.
Ok.
Tenemos un grupo de VIP brutales que nos ayuda directamente, que tiene la oportunidad de salir en los shows. O sea, hemos creado una comunidad bien, bien chévere que nació aparte de esa página, porque eso siempre ha sido mi prioridad. Yo siempre he dicho, a mí me gusta tener gente con quien jugar.
Claro, claro.
Y como yo no soy profesional, ajá, es que yo soy fanático, ajá, pues a diferencia de otras personas, pues yo lo que hago es que yo me siento y, Corillo, vamos a jugar juntos. Y de eso se trata. Entonces, he creado un grupo de gente que, mano, yo lo amo porque sin cobrar nada, porque nosotros todavía no estamos cobrando nada. Eso es, empezamos a hacer un podcast en video, un video podcast, empezamos a hacer un podcast de audio. Estamos invirtiendo más de lo que cobramos, así que pase y denos views.
No, eso sí.
Porque lo necesitamos a todos.
Esa es la vida del podcast.
Y pues obviamente, pues de repente surgió esto y surgió tan chulo que esto es un tercer trabajo, aunque no cobremos.
Y me atrevo a apostar, como nos pasa a todos con esto de los podcasts, que es lo que menos dinero nos deja, pero lo más que le queremos meter tiempo.
Porque es lo que me pasa.
Sí, es una jodienda. Es que tú trabajas. Me encanta hacer todo lo que no me deja dinero.
Exacto. ¿Y tú sabes qué es lo curioso? Que si tú me preguntas a mí, soy actor, maestro y podcatero. Mi vida fue una decisión de ser pobre. Sí. Así que, sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Pero entonces la has metido bien duro al...
Pues la plataforma, gracias a Dios, nosotros llevamos 2 años, cumplimos 2 años el 18 de abril. Y son 2 años a paso lento, pero a paso firme. Tenemos un muy buen grupo. Obviamente tenemos unos views chéveres. Gracias a Dios, por lo menos el podcast de nosotros de audio se está escuchando en más de 10 países.
Súper.
Que de repente, pues a nosotros nos llena de orgullo y tenemos un grupo de VIP, de gente apoyándonos, súper, súper bueno. Así que estamos poco a poco, pero lo chévere de nuestra plataforma es eso, que hablamos de gaming, hablamos de lucha libre, hablamos de películas, hablamos de anime, pero todo es a base de nuestra comunidad.
Claro, o sea,
es a base de que somos fanáticos para fanáticos y que el fanático incluso, si tú te sientes fanático, pues tienes la oportunidad incluso hasta hablar con nosotros y ser parte de los shows y demás. Y un concepto que creamos bien chévere es que la plataforma de nosotros tenemos un podcast, propiamente podcast, los domingos, pero de lunes a viernes tenemos 3 shows en vivos. Y entonces pues ya estamos como una plataforma tipo televisión.
Yo vi el lineup y es como que, ok.
le mete así que, chévere. Y pues yo estoy produciendo todo.
Así que, no me extraña que eso esté pasando.
Y pues obviamente, digo, ya estoy soltando un poco. Ya de las muchachas...
Es heavy,
sí, no. Al principio yo estaba produciendo todos los programas y no tenía tiempo. O sea, no tenía tiempo para salir, no tenía tiempo para el cine, porque de repente yo salía a dar clases, salgo, hago alguna que otra cosita y ya a las 8 de la noche tenía que estar sentado para estar produciendo. O sea, yo tenía que producir el día antes o 2 días antes o 3 días antes y tener para tener todo listo.
No, y que a todos nosotros que hacemos esto se nos mete aquí ese feeling de responsabilidad de que esto no me está dando un chavo, pero hay gente que se sienta todas las noches a verte.
Ese es el punto. ¿Sabe? Yo creo aunque a nosotros no nos deje dinero, el hecho de que, y yo siempre lo digo de esta forma, el hecho de que una persona pierda el tiempo
totalmente
para sentarse y escucharte, ya yo soy responsable del tiempo que está teniendo esa
totalmente
persona.
Totalmente de acuerdo.
Y yo soy de las personas que pienso que se vive una vez y que lo que tú hagas con tu día es sumamente importante porque tú no sabes si es el último. Uh-huh. Y si esa persona está gastando tiempo en escucharme, en verme, yo no puedo dejar de darle un producto de calidad aunque no tenga el dinero para darle un producto de calidad.
Totalmente de acuerdo.
Así que pues tenemos 3 shows en vivo, tenemos uno de lucha libre, tenemos uno de chicas, que eso es Nobel en Puerto Rico, porque todas las páginas que son parecidas a las nuestras, pues siempre son hombres.
Sí.
Yo no sé si tú te has dado cuenta, generalmente siempre son hombres.
Sí, es bien raro ver mujeres.
Y cuando meten a una nena, y lo voy a decir
y que
así...
Y hay mucha mujer jugando.
¡Claro! Pero el problema es, y lo voy a decir así porque me van a quemar, y sé que me van a quemar, y a lo mejor usa este clip para ver, de clickbait, pero la realidad es que los que usan nenas lo usan para vender.
Ah, claro.
Y eso está mal desde una perspectiva, porque las nenas, las muchachas, las mujeres que están jugando tienen igual o más contenido que los mismos hombres. Y de repente hay muchos que se paran como que, yo soy un profesional, llevo 30 y pico años trabajando en esto. Pero, mano, hay un montón de muchachas que le están metiendo más duro que quizás tú.
Uh-huh.
Y pues tuvimos esta oportunidad de crear este programa, que son 3 muchachas que son streamers. Y pues crear un podcast de sus vivencias como gamers, como streamers, desde la perspectiva única de ellas. Y entonces, pues tenemos ese show corriendo todos los lunes, tenemos un show de entrevista los miércoles y el show de lucha libre los jueves, y pues el domingo el podcast, que ya eso es gaming, anime y película full.
Pero sin embargo, hay un proyecto que tú hiciste y nada más sacaste dos, que se llama Un Pocillo con Anjo.
Sí, sí.
O sea, voy para eso.
Diache. Bueno, ahí buscaste hasta lo más profundo del internet.
Yo busco, por lo regular busco de las cosas que me caracteriza, que busco para hablar cosas que me impacten en tu historia. Vamos, solamente hay dos episodios, pero son dos episodios bien personales.
Sí.
O sea, son tú. Ahí no hay nada más que otra cosa que tú. Uh-huh. ¿Por qué no lo continuaste? ¿Porque era demasiado desnudarse para el frente?
No, no. Te soy bien sincero. Es algo que lo tengo aquí.
Ok.
Pero me di cuenta que producir un podcast, tres shows, trabajar a tiempo completo, más producir mi podcast, se me iba a hacer bien complicado. Y en el momento en que lo empecé, yo estaba produciendo todo.
Y había que soltar algo.
Y entonces, pues de repente, este proyecto, yo dije, es un proyecto que está comenzando, es un proyecto que ya está, que a lo mejor yo puedo seguir haciéndolo luego. Pero yo soy el tipo de persona que... yo tengo un personaje bien chévere en mis redes, que es un personaje único, pero en ese podcast quería ser yo. Quería ser Ángel, no quería ser Anjo. Pues yo he tenido la bendición de trabajar muchos años en grupos de jóvenes, en pastoral juvenil, en pascuas juveniles. He trabajado mucho, mucho tiempo asesorando jóvenes. Mi etapa como maestro y profesor me ha dado la oportunidad también de acercarme más quizás a la problemática que tienen los nenes o los muchachos ahora mismo. Y aparte de eso, mis redes sociales, mi Instagram, aunque mucha gente se escandaliza con mi Instagram, yo lo que busco todo el tiempo es que las mujeres se sientan empoderadas.
Claro.
Y es curioso porque un comediante, actor, buscando que las mujeres se sientan empoderadas, es porque el público que inevitablemente tengo en ese Instagram son mujeres.
Ajá.
Y entonces, pues eso es lo que yo busco con ese programa. Entonces, de repente saco el pocillo y era directamente hablándole a todas estas personas de una manera personal sobre mis vivencias, sobre mi experiencia, sobre las cosas que yo he vivido y cómo quizás todas estas cosas te pueden ayudar a ti, claro, sacando un tiempito. Yo creo que duraban como media hora cada podcast, que lo quiero volver a hacer.
Sí, porque de verdad, que a mí lo más que me sorprendió era eso, que ahí no había un personaje para nada.
No.
Inclusive no había comedia. O sea, tú decías vivencias bien heavy tuya, de cosas que habías pasado tanto en la escuela y todo ese tipo de cosas. Y me impactó por eso, porque era como que, ok, yo veo todas estas cosas que tienen un factor común aquí, pero en esta, yo estoy viendo a Ángel, Ángel ahí full, soy yo Ángel. Y, mano, de verdad me gustó, ¿sabes? Obviamente escuché los dos que tiraste y pienso que es un proyecto que sí, porque que debes continuar en el momento que puedas. Porque tú me lo dices en uno de los episodios, en cierta manera es un podcast terapéutico, ¿sabes? Es
una para cuestión mí, total.
De soltar.
Total.
Porque a veces uno, a veces dice, pero ¿por qué lo grabas? Porque no es lo mismo cuando tú lo estás pensando y tu mente te está con este diálogo interno ahí fajado, que cuando tú lo tiras para afuera. Cuando tú lo tiras para afuera, que sabes que aunque sea una persona lo escuchó, yo creo que sanas automáticamente.
Sí, digo, y realmente yo hablo mucho, mucho conmigo mismo. O sea, estas conversaciones que tú escuchas soy yo hablando todo el tiempo conmigo. Y a veces, de repente yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un live de Instagram o un live de Facebook y voy a empezar a hablar sin mirar lo que me comenten. Voy a empezar a hablar mis propias conversaciones y eso es lo que surge.
Okay.
Yo a veces tengo conversaciones profundas, bien profundas conmigo mismo. Y yo digo, mano, está brutal que las conversaciones que yo tengo conmigo sean mías y de repente quizás con ellas pueda ayudar a alguien.
Claro.
Y yo siempre he tenido el pensamiento, como tú dijiste ahora mismo, que si yo puedo ayudar a una sola persona, a mí no me importa, a una sola persona, ya el trabajo que Dios tenía en mi vida para trabajar, pues se hizo ese día.
A mí una de las cosas que me gusta esta cuestión de los podcasts, o sea, yo llevo 6 años haciendo este específicamente y tal vez no eres el que más conocen porque no estás haciendo comedia, tú no, yo no hago stand-up. Pero para mí que la gente puede identificarse con las historias y con las vivencias de mucha gente que se ha sentado en esa misma silla, para mí es importante porque yo creo que lo más importante que pasa aquí es el impacto que tú le hagas a alguien. Y por eso es que te aliento a que trates de nuevo de en algún momento seguir haciendo ese proyecto, porque está chévere. Hay mucha gente que pasa por las mismas cosas que tú pasaste y a veces nada más tienen que escuchar que otra persona las pasó. A ver, porque a través del tiempo yo he tenido personas que en diferentes proyectos de los que hago se me acercan y lo primero que me dicen, coño, yo pasé esas cosas, tú sabes. Y al escuchar que alguien más en este planeta las vive, aunque lo hayas visto en 20 billboards, pero sí, cuando se humanizan, es otro 20 pesos.
Claro. Y de cierta manera, voy a tirar candela de nuevo, pero de cierta manera, cuando hacemos eso en los medios y lo usamos, ahí estamos verdaderamente influenciando.
Correcto.
O sea, la palabra influencer se ha prostituido pero de una manera absurda. ¿Sabe? Aquí cualquier persona abre las redes, hace una comedia de las que hacía Zúmbate en su momento, porque eso es lo que están haciendo.
Sí, comedia de los 90.
Es comedia de los 90.
¡Full! Y ellos creen que están matando.
No, son cosas que ya el gángster lo hizo, que Agustín lo hizo, que lucieron en todos estos programas hace mucho tiempo, que lo está repitiendo. Y wow, está cool, está moviendo gente, pero no está influenciando gente. Y a veces yo creo que por eso es que yo siempre digo que las redes son bien, bien importantes si las sabes usar. Y está chévere porque la comedia vende.
Correcto.
En Puerto Rico la comedia vende y siempre va a vender. Hagas lo que hagas, siempre la comedia vende. Aunque tú vengas caminando y seas gordo y salgas sin camisa y te derrames todas las cosas encima. O eres muy flaco y le das una bofeta a un gordo. O sea, esas cosas que son simples, eso va a vender siempre. El punto es que tú aproveches y utilices tus redes para influenciar a otro, aunque sea de una manera sencilla, hablando de tú a tú, de la persona que eres, porque está chévere que conozcan el personaje. Y ese es mi pensamiento. Pero cuando empiezan a conocerte a ti, ahí es que empiezas a transformar vida.
Right.
Y si no te conocen a ti, pues está chévere. Pero cuando el personaje desaparezca, como desapareció TV Legal, ¿qué vas a hacer?
Yo creo que es bien importante. Quería hablarte de ese podcast porque cuando otras cosas que tú haces que mucha gente no sabe es que te gusta la fotografía.
Sí.
Y yo he visto muchas de tus fotos. Me encanta cuando le tiras fotos a los muñecos y ese tipo de cosas. pero también tienes un montón de otros tipos de fotografía. Yo decía, este proyecto que él tiene de soltando, ¿no? Estaría bien cabrón si lo amarrara con alguna foto que él tomara que le significara algo en su vida. ¿Y por qué significaba algo en tu vida? ¿Sabes? Esas dos pasiones mezcladas las encontraba que podía ser una cosa espectacular.
Ya me vendiste la idea, voy a tener que empezar a hacerlo de nuevo.
Porque de verdad que eres un muy buen fotógrafo, ¿sabes?
Te lo agradezco.
Vamos, fotografía hoy en día la gente se cree, volvemos, como la influencer, que con el celular ya todo el mundo es fotógrafo.
Sí, sí.
Pero uno que trabaja en este medio, sabe cuando la persona trabaja la luz, sabe cuando trabaja una buena foto y dice, coño, esto es una buena foto. Y más que nada más esté bien trabajada, es que la foto signifique algo. Y tú tienes muchas fotos que están bien buenas, mano, de verdad. Las tienes en la cuenta de Flickr, que fue donde yo realmente las
vi. Sí, la tengo en Flickr y en Instagram está como Bacon Beat Media.
Ah, porque la tienes aparte con el...
yo tengo tres cuentas en Instagram, que es el Gamer Cave, Anjo Figueroa y Bacon Beat Media, que ahí están todas las fotos. Pero el core de mis fotos está en Flickr.
Ok. ¿Cómo empezó esa pasión?
Pues mira, yo creo que todo empezó en high school. En high school, a mí me dan la oportunidad de tomar los talleres del taller de fotoperiodismo, cuando el taller de fotoperiodismo le metía. Y pues yo recuerdo que...
Qué bueno era ese concepto, mano.
Sí, buenísimo.
Las cosas pueden ser
a mí, y... sí. Está cabrón, porque es verdad, verdad. Que yo creo, yo siempre dije, yo he trabajado con muchas organizaciones sin fines de lucro, y yo dije, mano, si me dieran esta cosa a mí, porque, o sea, yo siempre lo mencioné, y de hecho, yo estuve un tiempo brutal trabajando con organizaciones sin fines de lucro, y esa organización era mía. Yo trabajé directamente en el área de los fondos y demás, y mano, una organización muy buena. En ese momento, yo aprendí un montón de cosas de fotografía, siendo un chamaquito, mi primera cámara de fotos me la da el taller de fotoperiodismo.
Sí, más todas, mira para allá.
Y era una camarita, me acuerdo, bien sencillita, de las que vendían en la farmacia. Yo empecé a tirar fotos con eso. Cuando entro a la universidad, yo entro al seminario multidisciplinario y entonces ahí me dan la opción de trabajar dentro de la biblioteca de drama, ¿vale?
Ok, ok.
En la biblioteca de drama, ahí pues también tiraban las fotos en las obras de teatro para guardar un registro de todas las obras que se hicieron. Y Robledo, que es el director, me dice, bueno, ¿tú sabes tirar fotos? Yo le dije, bueno, pues sí, he tirado fotitos y qué sé yo. Yo en aquel momento me había comprado una camarita sencilla, que era una Nikon de las primeras. Y él me dice, bueno, pues tráeme una foto a ver. Le llevé unas fotitos de lo que yo había aprendido en el taller de fotoperiodismo. Y ahí me empecé a pulir. Porque entonces él me soltó para las obras. Con mi camarita yo iba y empecé a pulirme. Obviamente tenía...
¿Para las obras de teatro?
Para las obras de teatro.
Y eso son... Ahí sí, ¿verdad? Te puliste. Porque sí. Una foto en el viejo San Juan con sol la toma cualquiera.
Exactamente.
Métete al Tapia.
Métete al teatro de la Yupi con toda la oscuridad y eso. Pues yo empecé a trabajar ahí y obviamente pues como estaba dentro del rodante también, pues lo que tenía que hacer era llevarme mi cámara y pues tiraba fotos y se las daba y ya. Dentro de esa opción, pues también empecé a tirar fotos yo aparte y a hacer cositas sencillas. Y ya pues cuando salgo de ese trabajo empiezo a estudiar fotografía en la Universidad de Puerto Rico. Yo entré al área de comunicaciones y solicité porque yo me metí en una locura en el tiempo que yo decidí salirme del teatro, que te lo había mencionado. Yo me metí al PREI, que para las personas que no lo conozcan, es el departamento donde tú puedes crear tu propio bachillerato. Y yo creé un bachillerato que era de gerencia de medios de comunicación. Y eso lo creé yo. Si ustedes quieren tomar ese bachillerato, pueden ir al PREI y pedir mi bachillerato. Está hecho. Ya ustedes lo que tienen que hacer es seguirlo. Estoy dando un tip ahí.
No, pero eso está super nice.
Yo hice un bachillerato de gerencia de medios de comunicación, me la aprobaron, todo lo demás, escogí las clases del departamento y entonces dentro de esas clases cogí fotografía.
Ok.
Cogí fotografía, sinceramente, ese semestre el departamento de comunicaciones estaba pasando por un momento bastante malo en cuestión de profesores. La profesora que me dio clases, pues gracias. Pero como quiera, fue un proceso de enseñanza y yo creo que todas mis experiencias me hicieron llegar al nivel de fotografía que estoy. Pero es curioso que me lo diga ahora porque yo llevo tiempo diciéndome, yo estoy haciendo muchas cosas para mucha gente, pero no hago muchas cosas para mí.
Y la foto. Que este proyecto es eso.
Por eso.
Esto es para mí.
Por eso.
Si hace números o no, que se joda.
Sí, no, igual que el podcast del Gamer Cave. Pero desde mi punto de vista, yo dije, mano, ese podcast, cuando yo lo empecé a hacer, era por eso. Y lo dejé de hacer por miles de cosas que estaba haciendo alrededor. Y pues de repente mezclar la fotografía con eso me dio un aire de.
De coño.
De que lo debo hacer porque son mis dos pasiones que tengo abandonadas. Porque yo tiro fotos todavía, sí. Siempre me llaman, hago uno que otro shooting sencillo, pero son cositas que son bastante sencillas. Aparte que yo tuve la oportunidad, y yo creo que ahí fue donde más me formé, de ser fotógrafo para la Cruz Roja en Huracán.
Sí, yo vi fotos de eso.
Que eso fue...
Que las tienes ahí también.
Sí. Tengo en Flickr, tengo unas cuantas, no las puedo poner todas, claro, pero... Pero yo tuve la oportunidad de... O sea, yo entré como voluntario y la muchacha Beba Valdés, que es la persona que trabaja todo lo que es relaciones de Cruz Roja, los directores empezaron a decirle, mira, pero es que él es actor. Llévatelo, porque él debe saber de comunicación. Y cuando ella va y me pregunta, le digo, bueno, yo soy fotógrafo. ¡Que tú eres fotógrafo! ¡Y estabas moviendo caja! ¡Vente! Y pues fue una bendición porque yo en el huracán, yo perdí todos mis trabajos. Yo estaba en radio, estaba dando clases en una academia y en un colegio y pues llegó el huracán y perdí todo.
Todo.
Entonces pues empecé de voluntario y por gloria de Dios, ellos sacaron unos puestos y ahí entro como fotógrafo oficial pago por la Cruz Roja. Y estuve 5 meses trabajando con ellos.
Voy a poner una parte aquí porque cuando a veces hablamos de el huracán María, ¿verdad? Que todos los que lo vivimos nos marcó y nos cambió, nos reseteó full. Sí. Nosotros hemos que desfilar, últimamente hemos cogido una buena recetía, pero
últimamente...
pero esa de María, que nos quitó todo, porque obviamente en la pandemia como tal, está el mundo estaba en las mismas, pero en la de la María fuimos nosotros. Éramos nosotros la noticia para el mundo. Y es interesante que muchas personas creativas encontraron un pivote en ese momento de María. Sí. O sea, ahora mismo lo que tú me estás contando, que te regresa una, te da la oportunidad de tener una, de, con una pasión, ganarte los par de pesos, que en aquel momento era como que, ¿cómo me voy a ganar el par de pesos si todo lo que yo hago es comunicaciones?
Y yo nunca vi la fotografía como para ganarme dinero. Que conste, que pues es lo curioso. Después de esa experiencia es que yo digo, bueno, pues está chévere, invierto en una camarita mucho mejor. Uh-huh. Y de repente yo digo, bueno, pues ya puedo hacer hasta boda.
Claro, claro.
Pero en aquel momento yo lo tenía como un hobby. Y de hecho, del Huracán María es que nace el Gamer Cave. Es que nace el proyecto de podcast. Okay. Es que nace la página, porque eso surgió específicamente hace 2 años. Nosotros empezamos con ese proceso y de repente yo dije, pues vamos a empezar a trabajarlo. Y de ese revolú es que dice, pues es que yo quiero hacer algo.
Y, cosa que es increíble, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues hablando de cosas que nos cambiaron la vida, ¿verdad? Estuvo María y llegó la famosa pandemia, que cuando uno piensa y dice, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Viene un director y te llama y te dice, vamos a hacer una película.
Exactamente.
Que fue lo que comenzó, como yo le digo a él, su cine pandémico, porque él le dio con hacer película de pandemia como si eso
pero es que
no hubiera un norte.
Lo curioso, mira, si hay una cosa más curiosa, Gabriel, que yo no lo creo, yo trabajé más en cine, en pandemia, de lo que he trabajado en toda la trayectoria de mi vida. Yo hice un montón de cosas de cine en pandemia.
Sí.
En medio de lockdown.
Era como que en serio.
Yo no puedo creer esto.
Llega entonces Transform con la idea de hacer el karaoke. Te montaste rápido, lo pensaste, dijiste como que, diablo, porque pues, cuando eso llega, estamos empezando este mambo, que pensábamos que el virus andaba por los pasillos caminando y buscando a quien matar.
Pues mira, a mí la pandemia me dio fuerte. Me dio tan fuerte que yo no sé si tú recuerdas, yo había rebajado un montón de libras por la pandemia. Ahí me dieron ataques de ansiedad y yo me encerré en mi cuarto. O sea, yo subí de peso porque yo no hacía ejercicio, yo no hice compras, porque yo sentía que yo salía afuera y me daba todo.
Uh-huh.
Y me golpeó bien fuerte.
Y no sé si te pasaba, pero a mí me pasó, que uno sentía que por ser gordo, uno decía, yo me voy a morir.
Eso era lo que nos decían.
O sea, yo decía, yo salgo, yo me voy a morir.
Sí, eso era lo que nos decía. Y con todo de que... ya había bajado casi 150 libras.
Sí, lo sé, que
había sido un montón. Yo estaba técnicamente en large. Con todo y eso, yo sentía que me iba a morir. Porque lo que decían al principio era, si tú eres gordo, si has tenido alta presión, si tienes diabetes, si tienes todo esto, te vas a morir si te da.
Uh-huh.
A mí me dio un ataque de ansiedad y un ataque de pánico que yo no salía de mi casa, o sea, yo no salía de mi cuarto.
Uh-huh.
Y ese primer año completo yo no pude salir y ahí yo aumenté de peso, todo lo que había rebajado lo aumenté. Y obviamente pues llega el momento del próximo año que empieza todo el proceso del lockdown, de todo este revolú, y ahí Transform me llama y yo digo, mano, yo necesito salir, yo necesito hacer algo porque yo no me puedo quedar encerrado. Y en ese momento pues, yo le dije que sí. O sea, fue sin pensarlo porque yo estuve tanto tiempo encerrado.
Que eso fue como para ti, como el...
Que fue como un alivio porque curiosamente en los momentos más oscuros que yo he tenido en mi vida, el arte siempre me salva. Siempre. O sea, no hay una cosa que siempre. Siempre ha habido algo artístico que me jala del hoyo y me trepa. Y mano, se me aguan los ojos porque uh-huh. Es verdad. En los momentos más oscuros de mi vida siempre ha salido algo artístico que me libera. Y pues
y,
yo vi...
Y qué poderoso es, ¿verdad?
Sí, sí. El arte es una cosa bien liberadora.
Sí.
Y yo vi esa oportunidad como poder respirar. O sea, literal. Yo dije, bueno, es Stranford. Pero... estripeando. Stranford sabe que yo lo quiero un montón. Pues yo dije, mano, sí, vamos a hacerlo. Y me dijo, no, vas a ser protagonista. Y yo digo, está bien.
Él te lo vende primero.
Sí, no. Y yo me río porque cuando yo hice El Hijo Perdido, uh-huh, a mí nunca se me olvida y lo voy a contar Stranford para darte.
Que quede récord.
Él me dice, mira, esto es un personaje pequeño, es un personaje bien chiquitito, pero yo te prometo muchas cosas más, yo te voy a hacer muchas cosas más conmigo. Stranford, quiero decirte que de todos los actores, el menos que ha trabajado contigo soy yo.
Ahí está.
Pero él lo cuadra con que te dio un protagonista.
Pero Stranford no estaba en Hollywood, que con un protagonista.
Exacto, vamos. Pues el punto es que en efecto, pues lo vi como aire. Lo vi como aire para poder respirar. Y aunque tuvimos muchos problemas porque pues, mi ataque de ansiedad seguía, okay, mi ataque en el proceso de grabación, para mí...
Y para colmo lo que tenías que grabar.
Sí, o sea, en el proceso de grabación para mí fue bien fuerte porque, aunque tú no lo creas, muchas de mis reacciones estaban atadas a que yo estaba liberándome de mis ataques de ansiedad, mm, mis ataques de... porque yo estaba rodeado de gente.
Claro.
Aunque éramos un crew pequeño, estaba rodeado de gente. Uh-huh. Entonces, de repente, ese miedo de lo que pueda pasar, de que me puedo morir porque soy gordo, porque, uh-huh, estaba muy presente. Pero nada, yo creo que lo que trabajamos, lo trabajamos con mucho cariño y con mucho amor. Y realmente lo trabajamos, aunque tú no lo creas, lo trabajamos, yo creo que todos para eso mismo, para respirar, para liberar.
Sí.
Y salió.
Yo estaba hablando con Stranford que en cierta manera, pues obviamente él filmó muchas cosas en pandemia y el otro punto es que se acumulan. Él se asustaba porque era una cuestión, yo voy a sacar todo este trabajo porque hoy estamos en 50, después estamos en 100, después de momento bajamos a 25.
Claro.
Qué bueno que salió ahora. Sabe que ahora la gente sí está yendo al cine de nuevo, que la gente está teniendo la confianza, que la gente está diciendo que se echaba si me da, lo bregamos, uh-huh, ¿sabes? Porque ya no podemos seguir con miedo.
Sí.
Y yo creo que el karaoke sale y yo creo que para todos es como que por fin lo vamos a ver, que porque sí tuvo un preestreno más o menos en un festival,
sí,
pero no es lo mismo ahora que la gente puede ir a la sala a ver la película, tú sabes. Uh-huh. Yo pienso que también fue bueno que hiciera el preestreno aquel que hizo, porque Transformers ajustó cositas y ese tipo de cosas y vemos un mejor resultado ahora.
Sí.
Tenemos una película más redondita.
Más completa.
Yo creo que vino bien el tiempo. A veces uno no quisiera, ¿verdad? Uno se desespera. Más en este ambiente, uno quiere todo lo que hace, quiere verlo la semana. Pero yo creo que es un buen producto, un producto que se hizo con mucho esfuerzo, mucho trabajo y coño, de verdad hay algo que Transformers sí es cierto, una película que te va a sorprender de la vuelta para donde se fue esa película, sí, porque no es lo que acostumbra Transformers a hacer.
No es lo que acostumbra y es una de las cosas que yo he mencionado siempre, es una película diferente.
Sí, totalmente.
O sea, por lo menos de las películas, no tan solo de Transformers, sino de Puerto Rico.
Son otros 20 pesos, porque sí, aquí nadie se atreve a hacer ese tipo
de y eso es lo que yo se le aplaudo a Transformers.
Total.
Transformers es un hombre que aunque lo critican un montón porque él tiene una manera significativa de dirigir, uh-huh, el tipo es un atrevido.
Total.
El tipo es un atrevido. O sea, la mitad de las cosas que ese macho hace, yo quiero que... Yo no me atrevería a hacerlas de buena primera. Y yo le aplaudo el ser atrevido. Quizá a veces lo critican o quizás la gente le gusta, pero uh-huh, la realidad es que es un atrevido y en este proyecto se ve su atrevimiento mucho.
Sí, full.
Sí, se ve su atrevimiento demasiado. Sí, full. Y yo creo que
es aplaudible, bro. Es aplaudible.
Sí, porque es un proyecto bien diferente, que es un vaivén de emociones también, uh-huh, porque te da muchas cosas. Uh-huh. Te da muchas emociones. Y realmente el trailer, lo que se muestra en el trailer, es bien diferente a lo que vamos a ver en la película.
Sí.
Es bien diferente.
Pero yo creo que es una película que sí debes ir a pasar la experiencia, porque obviamente nosotros no somos los Estados Unidos en ese aspecto, en que pues yo la veo en casa cuando la tiene Netflix, o qué sé yo. Tú no sabes cuándo va a salir, aunque él tenga contratos o no tenga contratos.
Pues no sabemos si sale.
Con pantalla o ese tipo de cosas, que él a veces la suele, pero tú no sabes de uh-huh, seguro que eso pase. Uh-huh. Pues la mejor manera de ir al cine, una película puertorriqueña, el mejor momento son las primeras 2 semanas. Son las que dicen si esta película se va a quedar para que la gente pueda seguir viéndola, porque aquí nos apagan el switch a las millas.
Sí,
o sea,
sí.
No nos dan ni break. O sea, Spider-Man estuvo 30 semanas ahí y nadie ni quería verla, pero estaba ahí en pantalla. Sí. Y así nuestra realidad. Mm. Así nuestra realidad. Y hay algo que también quiero decirle a Tranfol en este aspecto, que es cuando a mí me pelan, que es cuando digo esto que voy a decir ahora. Tranfol ha creado una industria realmente. Porque sí. El hacer cine es lo que se hace que crea una industria, no hacer una película de cinearte y no hacer nunca más una en 5 años, ¿sabes? El producir, que los crew brinquen, que los actores vayan, o okay, que ya hice 2 con Tránfolo, hice 5, ¿sabes? Yo creo que eso es sumamente importante por sí, un actor.
Sí, no, y algo
¿y para el crew?
Algo bien importante, por decirte un ejemplo, es que muchas veces en Puerto Rico miramos el cine de República Dominicana, por ejemplo, que se ha creado una industria, que se ha creado una industria económica muy buena, muy que buena. Los actores están cobrando muy bien, y de repente dicen, ¡ay, qué brutal! República Dominicana está haciendo esto. Pero al principio, cuando quizás se hacían sus películas como Sanky Panky, que fue la que explotó, pero antes de eso, quizás mucha gente las criticó. Y claro, eso es posible. Claro. Y mucha gente decía, ay, eso, voy a ir a ver esa película que es de esos dos. Oye, pero se está creando cine. Se está creando todo el tiempo y es recurrente. Y de repente eso a la larga puede levantar que tanto los actores como los directores como el crew completo empiece a trabajar.
Correcto. Y otra cosa, tú sabes, la cuestión de que este tipo de película salga también nos hace que la gente vea otro cine boricua. ¿Sabes? Claro. Que digan, oh, espérate, no es nada más vivir los tiempos de antes, y sino de que ver otro tipo de diálogo y de propuesta. Yo creo que es bien importante como director no amarrarse a que hay que hacer algo bien cultural, sino de que, bueno, es una historia que quiero hacer, no importa dónde la haga.
No, y bien importante, desde mi punto de vista, es que la gente en Puerto Rico empieza a apoyar, no solamente por apoyar los grandes nombres. Que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque yo siempre digo esto. El departamento de drama todos los años gradúa casi 200 a 300 estudiantes. Lamentablemente. Digo, muy bueno. Pero sí, lamentablemente, pero
yo sé por qué.
Esos 200 y esos 300 estudiantes no tienen el trabajo. Entonces, de repente, si empezamos a apoyar la industria, a que la industria crezca, y vamos, si no la quiere ver porque no le interesa, nadie le está diciendo, véala, tienes que verla. Sino que simplemente, si de verdad te nace, ah, mira, vamos a verla, a ver qué tal. A lo mejor te asombra, a lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta. Si no te gusta, menciónalo. Si te gusta, menciónalo. Y si pues te asombra, menciónalo también. Pero lo importante es que se empiece a crear esa rueda para que todos esos muchachos que, como yo en algún momento tenía la ilusión de entrar al departamento de drama, podamos trabajar.
Claro. Porque se crean profesionales, pero no la profesión.
Claro, porque ¿sabes? Como yo te digo, yo siempre he sido un underdog de la actuación. O sea, yo he estado en proyectos bien grandes, pero de repente no mucha gente me conoce.
Claro.
Y así como estoy yo, hay mucha gente allá afuera que está loco por tener su primer protagónico de cine, que está loco por tener su primera obra, o que está loco de que por lo menos alguien le diga, ah, mira, él sabe actuar. Y hay actores muy buenos. Muy, muy, muy bueno. Así que, si a ti te gusta apoyar, si de repente te gusta los influencers de Puerto Rico, pues de repente di, mira, vamos a apoyar a esta gente también. Yo creo que es importante
que para crear esa industria. Están haciendo cine, están haciendo otra cosa y se están atreviendo a tirar historias que, pues mira, de verdad, ve al cine y pasa la experiencia.
Sí.
O sea, yo creo que es bien importante que eso pase. Ángel, de verdad, súper agradecido que te hayas sentado aquí a hablar conmigo la pasada de show, de verdad. Por fin se los dio.
Sí, exacto.
Después de tanto tiempo.
Vamos a ver si se nos sigue dando.
Coño, sí.
Sería súper chévere.
Di las redes para que sepan dónde.
Pues mira, me pueden seguir en todas las redes sociales como Anjo Figueroa, A-N-J-O Figueroa, A-N-J-O Figueroa, en todas mis redes sociales. Y obviamente el Gamer Cave, que es mi podcast.
¿Eso es Ángel en italiano?
No, en portugués.
En portugués. Yo sabía que era como otro
nombre. En portugués, sí. Anjo Figueroa. Figueroa.
Anjo Figueroa.
Pues Ángel, Anjo Figueroa en todas mis redes sociales. Y tengo que mencionarlo porque si no me van a golpear. También estamos haciendo obra de teatro. Ajá. Que estrena el 4 de junio. Uh-huh. Y es que se llama Ay Bendito. Y eso está a ley de caramelo. Súper, también. Pues, así que saben. Gracias a Dios que estoy ya haciendo. Ya estoy haciendo por lo menos.
Ya empezamos. Así que yo te deseo lo mejor, de verdad.
Gracias.
Obviamente repetimos de nuevo, el karaoke comienza el 19 de mayo en todas las salas de cine, así que arranquen para allá. Y mano, de verdad, súper agradecido.
Gracias por la invitación.
Esto es un detallito, obviamente, para que sepa que pasaste por acá. Es una bobería, pero con mucho cariño y amor.
No, se la agradezco.
De verdad que cuando tengas cualquier proyecto, no esperemos que llegue una película. Tú me llamas y apareces aquí. Sí. Ya tú sabes dónde estoy.
Gracias.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.